Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charla contigo, comiéndonos los canelones con los catalanes que celebran el Día de San Esteban. Parece que no vamos a tener investidura en 2019, que es cuando la quería Pedro Sánchez. Parece, bueno, son las 4 de la tarde. Para que hubiese investidura el lunes 30, tendría que convocarse para mañana un pleno. Y empezar ya con el discurso del candidato, todas estas cosas que, claro, a base de repetirse, pues, de repetirse tanto en los últimos años, pues las conocemos también. Va a ser difícil. A estas horas no hay ningún pleno convocado.
Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No, no le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo sé.
Eso decía Sánchez, pues al comenzar diciembre. Sánchez tenía mucha prisa, quería dejar de ser presidente en funciones antes de que acabara el año y si no antes de que llegaran los Reyes Magos. Ahora el PNV está diciendo que no, que tampoco quieren la investidura antes de Reyes, porque eso implicaría votar la víspera de Reyes, el 5 de enero. Sánchez, que tenía mucha prisa, no ha explicado nunca su pacto con Podemos. Lo más probable es que no lo llegue a explicar nunca. O a lo mejor es que ni siquiera hay pacto con Podemos, que a lo mejor es solo que han firmado hoy el folio y medio que nos enseñaron el 12 de noviembre y no hay nada más. Sánchez no ha explicado el pacto con Esquerra. Ese pacto que está pendiente solo de algunos flecos, no lo ha explicado. A lo mejor es que no hay pacto. A lo mejor es que simplemente se trata de volver a Pedralbes, a la bilateralidad. Una investidura muy rápida, sin explicación alguna. Pero es necesario que la abogacía del Estado haga un papel con las alegaciones sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sobre cómo aplicarla, que satisfaga a Esquerra. Y a Esquerra no le vale cualquier cosa. Podemos sí tiene mejor conformar. Lo hemos visto en las últimas horas con el discurso del rey de Nochebuena. El discurso del rey de Felipe VI en Nochebuena ha sido un discurso suave, en el que constató que le preocupa a Cataluña y el rey defendió la Constitución y su modelo de unidad en la diversidad territorial. Podemos, que ya está en modo gobierno, no ha sido crítico, ya no dice eso de que al rey no lo ha elegido nadie, eso lo decía hasta hace nada Pablo Iglesias, ahora ya no, ahora Echenique ya estaba muy contento con ese discurso, porque ya digo, está en modo gobierno. Pero a pesar de la moderación de las palabras de Felipe VI, Esquerra, Rufián, pusieron otra vez el grito en el cielo, aseguraron que el discurso de Felipe VI había sido un meeting de Vox. Esquerra sigue, a diferencia de Podemos, zurrándole al rey y esperando que las alegaciones de la abogacía del Estado, más que unas alegaciones, sean un manifiesto, un manifiesto en contra del proceso, un manifiesto que declare nulo el proceso del Supremo, que establezca que solicite la libertad de Junqueras. Eso es lo que pide Esquerra, la abogacía del Estado. La abogacía del Estado, ya lo hemos explicado otras veces, a diferencia de la Fiscalía, sí está a las órdenes directas del Gobierno. Claro, pero eso no significa que los abogados del Estado no tengan su corazoncito, ¿no? Y claro, les costará trabajo poner en un papel todo lo que pide Esquerra, porque tienen su corazoncito. Consuelo Castro, que estuvo dispuesta a seguir las indicaciones para no acusar por rebelión, sino por sedición, pues hombre, tendrá su corazoncito. Edmundo Val, que era el jefe de los abogados del Estado, el que tenía que haber puesto en un papel que era sedición y no rebelión, tenía tanto corazoncito que acabó marchándose a Ciudadanos.
Querían que a los ciudadanos les dijera que no hubo violencia. Me cesaron, me castigaron.
Bueno, pues a los abogados del Estado, claro, su corazoncito le recuerda que Sánchez está utilizando el gobierno y las instituciones para fines partidistas. Hay que recordar que el candidato a la investidura, Sánchez, bueno, si quiere puede negociar con Esquerra, pero quien tiene que someterse a las exigencias de Esquerra no es el gobierno, no es el Estado, sino el Partido Socialista. Una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es el gobierno y el Estado. Parece mentira, que tengamos que recordar un día como hoy esto, pero hay que recordarlo, ¿no? Hay un titular en este momento en La Vanguardia que lo dice todo. El informe de la Abogacía del Estado espera los flecos del pacto. O sea que el abogado del Estado está esperando a ver qué le dicen, qué han pactado con Esquerra para ponerlo en un papel. Esta ha sido una constante de Sánchez, ¿eh?, desde que llegó a Moncloa en junio de 2018. Esta utilización de las instituciones del Estado, del gobierno, en su favor. Ha utilizado la Moncloa como plataforma electoral la última vez sin conseguir mejorar sus resultados. Y ahora está convirtiendo a la abogacía del Estado, como hizo durante el juicio en el Supremo, como un instrumento a favor de su agenda. La función de la abogacía del Estado es asistir jurídicamente al Estado. Y Sánchez no es el Estado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que sigue la llegada de inmigrantes a nuestras costas. El buen tiempo de estos días ha hecho que en las últimas horas lleguen a nuestro país más de 270 personas. Aunque el número de los que llegan a la costa de la península ha disminuido, ha crecido los que llegan a las playas de Canarias. Precisamente allí, Salvamento Marítimo busca una patera con más de 30 personas a bordo, de las que no se sabe nada desde ayer. Canarias, Carla Larrabeiti.
Salvamento Marítimo está buscando una patera en aguas del sur de Canarias que, según la alerta que recibió, había zarpado en la tarde de este miércoles desde Cabo Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental. El avión SASEMAR 103 intenta contactar con la patera para que se puedan activar todos los servicios marítimos de rescate, y además también se ha alertado a los buques que navegan por la zona por si detectan esta embarcación. Desde el pasado 19 de diciembre han llegado 2 embarcaciones a Tenerife y 4 a Gran Canaria, 5 de ellas pateras y un cayuco, en la que viajaban 182 personas, la mayoría de origen subsahariano, aunque también magrebí. En lo que va de año, un total de 2.331 migrantes han alcanzado las costas de Canarias, lo que supone un 70,8% hasta el 15 de diciembre en comparación con el año pasado.
Y te cuento también que la policía ha detenido en Segovia a un hombre de 56 años por un presunto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil. En su domicilio se han encontrado innumerables imágenes de contenido pedófilo. Segovia, Santiago Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de una operación contra la pornografía infantil gracias a la colaboración de la Policía Nacional y las autoridades de Estados Unidos, y que ha permitido detener a un hombre de 56 años, vecino de un municipio segoviano. En 2018 arrancaba una investigación larga y laboriosa, ya que se han estudiado más de 60.000 líneas telefónicas. Finalmente, se realizó un registro domiciliario en el que se incautó material informático con numerosos archivos de contenido pedófilo, se detuvo al presunto autor y se le puso a disposición judicial.
Y acabamos de conocer que ninguno de los 3 familiares británicos que murieron el martes en una piscina en Mijas, en Málaga, sabía nadar, según ha declarado ante los investigadores una hija de la familia. Recordemos este tremendo suceso, sucedido precisamente en Mijas, en una familia británica que estaba de vacaciones. Murieron ahogados en esa piscina el padre y 2 de sus hijos que no pudieron salir. Se sigue investigando, pero como decimos, esta es la declaración de una de las hijas. Diría que ninguno de ellos, ninguno de los 3, sabía nadar. Y contamos también que los bancos siguen cerrando sucursales. El número de oficinas ya está por debajo de las 25.000. En la última década, más de 20.000 sucursales han echado el cierre en nuestro país. Joaquín Bizmanos.
Es una tendencia que no se frena. En el tercer trimestre, la banca ha echado el cierre a otras 533 sucursales, casi 6 al día, lo que hace sí que la red baje de las 25.000 oficinas por primera vez desde junio de 1980. Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas que han experimentado un mayor número de clausuras entre julio y septiembre. Lo que también se consolida, según el Banco de España, es el dinero electrónico. Las operaciones en efectivo siguen a la baja. La brecha con las tarjetas toca máximos.
Y ya en los deportes, Leo Messi habla para la Liga sobre su récord de goles en la competición. David Jiménez.
El argentino es el máximo goleador histórico de la Liga con 432 goles. Para él este récord es muy, muy importante.
Ser yo el que sea el goleador de esta Liga, con lo que significa la Liga Española, es especial. La verdad, creo que es uno de los récords más lindos que tengo.
Joaquín ha renovado con el Betis un año más, será verde y blanco hasta 2021. Te recuerdo, la Liga comienza el 3 de enero, pero la Premier League no para. Se está celebrando el Boxing Day con 9 partidos. Entre ellos destacan 2 enfrentamientos que han empezado a las 4. El Bournemouth 0, Arsenal 0, debut Arteta como entrenador de los Gunners, y Everton 0, Burnley 3-0, primer partido de Ancelotti con el Everton. Ya terminó el Tottenham-Brighton, victoria de los de Mourinho por 2-1, y a las 9 partidazo entre el segundo y primero de la liga inglesa, Leicester City-Liverpool. En baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8 de la tarde, Panathinaikos Real Madrid y Alba Berlín-Baskonia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo con algunas nubes y 14 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, atención porque está cortada la M40 a la altura de Pozuelo, sentido A1, por el incendio de un vehículo. Esto provoca retenciones en la A6 entre el Plantío y Majadahonda, sentido entrada a Madrid. Además, se ha producido un accidente en la A5 a la altura de Móstoles que provoca retenciones sentido entrada. En las calles de la capital hay tráfico lento en la M30 entre Ramón y Cajal y el Puente de Ventas. Y dos calles de Madrid Central dejarán de ser. Son las calles que más multas generan. Se trata del tramo entre las calles Mártires de Alcalá y Alberto Aguilera y la calle de Seminario de Robles. A partir del 1 de enero serán de libre acceso y ya no se multará. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a 5 días del final de este 2019 y ya dispuestos a dar la bienvenida al 2020. 2020, como lo llaman algunos. Lo que está claro es que dejamos la decena del 10 y pasamos a la del 20. ¿Pero significa eso que estamos cambiando de década? ¿Sí o no? Pues fíjate, la cosa no está nada clara. En unos minutos te lo explico. Pero antes, ¿alguna vez te has preguntado qué se esconde debajo del suelo que pisamos? Caminamos sobre las calles, las aceras, los caminos, los senderos. Unas veces paseamos tranquilamente, mirando el paisaje, y otras, la mayoría, vamos deprisa, como locos, a veces sin apartar la vista del teléfono móvil, sin reparar qué es lo que pisan nuestros pies. Lo más cerca que estamos del subsuelo es cuando cogemos el metro o nos adentramos en algún túnel con el coche o en el tren. Pero ¿qué hay realmente ahí debajo? ¿Y cómo de importante es saber y conocer la Tierra, el suelo que pisamos? Vamos a imaginarnos un viaje al centro de la Tierra como si nos metiéramos en la famosa novela de Julio Verne. Vamos a conocer los secretos que esa Tierra interior atesora. Y lo primero que tienes que saber es que, claro, nuestro suelo de ayer es nuestro subsuelo de hoy. Y otra sorpresa, podemos hacer un recorrido por este subsuelo desde la superficie sin movernos de un espacio que quizá ni sabías que existía y que es una litoteca. Así que nos vamos a acercar hacia la litoteca de Peñarroya, en Córdoba, donde se encuentran Clemente Molina y Álvaro Romero, que son ingenieros de minas. Hola Clemente, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Álvaro, lo primero, tienes que explicar qué es exactamente una litoteca.
Sí, bueno,
sí, pues... Buenas tardes, Pilar. De parte de todo nuestro equipo, felices fiestas y agradeceros sinceramente vuestra invitación.
La verdad que pues igualmente.
Gracias. La verdad que estamos muy orgullosos de poder tener aquí este tesoro nacional. Se trata de un centro de información y conocimiento en investigación geológica y minera, que contiene información pétrea y documental procedente de sondeos, así como de otras colecciones científicas de muestras de roca de todo el país, siendo una infraestructura única a nivel nacional que conserva, investiga, difunde y pone en valor todo el patrimonio científico que nos proporciona el subsuelo, como estabas diciendo.
Uh-huh. El que ha contestado es Álvaro Clemente, porque al final...
Clemente,
como...
¿verdad?
Ah, no, como habéis seguido los dos a golpe, digo, a ver, ¿cuál de los dos? Clemente, perfecto, bueno, pues me da lo mismo. Pero entonces, una litoteca, para que yo me explique, es como una biblioteca, pero que lo que tenéis ahí guardado es tierra, por decirlo así, para que nos entendamos.
Sí, así es como una biblioteca gigante y de muestras del subsuelo, vamos, del suelo y del subsuelo, donde están todas las muestras de todo el territorio nacional.
¿En qué tipo de envase están esas muestras, Clemente?
Pues nos llegan al centro, nos llegan desde el campo en madera, en cajas de madera robustas, pero nosotros aquí las catalogamos y las clasificamos y las pasamos a unas cajas más manejables para los investigadores o para las empresas, que son cajas de cartón más pequeñas. Entonces ahí las pueden trabajar y pueden consultarlas mejor en cajas de cartón luego.
Ajá. Pero Álvaro, ¿entonces no están, por ejemplo, en una especie de urnas de cristal para que yo, si me doy una vuelta por ahí, pueda ver los sustratos?
No, hombre, esa sería una manera ideal, pero claro, como esa forma de almacenarlo, pues no sería sería de la más costosa. Lo que tenemos aquí en la litoteca son unas grandes estanterías, muchas estanterías donde se almacenan, pues son cajas de cartón o de madera, en función ya del tipo de sondeo o del tipo de material que tenemos. Si tenemos, lo importante es que estas sean muy manejables para que a la hora de que se solicite una empresa o un grupo de investigación o una universidad, como recientemente hemos tenido una visita, pues que se fácilmente y de una manera muy eficaz se sirvan y se le den el uso que necesiten ellos.
Os voy a presentar también a Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico en este programa. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal Álvaro Clemente? Me parece de verdad fascinante que existan este tipo de bibliotecas de la Tierra, de litotecas, porque yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de hasta qué punto el suelo es algo más que eso que pisamos. Realmente lo utilizamos para pisar, eso está claro, pero el suelo forma parte de nuestras vidas. Nosotros cultivamos y cultivamos en el suelo. Y no es lo mismo cultivar en un tipo de tierra que en otro, en un subsuelo que en otro. Nosotros buscamos agua y la buscamos muchas veces debajo del suelo. Nos comunicamos a través del suelo porque tenemos que horadarlo para hacer túneles, para hacer autopistas, para enviar, para poner los cables que transmiten internet. Si queremos plantar una urbanización o hacer que una ciudad crezca, hay que hacerlo encima del suelo y no todos los suelos permiten que se plante un rascacielos encima. Así que muchas veces no nos damos cuenta, pero el suelo forma parte de nuestras vidas muchísimo más de lo que creemos. Lo que me sorprende, Álvaro, es que parece ser que ni siquiera muchos estudiantes, pues no sé si de geología o de ingeniería de minas son conocedores realmente de que existen las litotecas como esta.
La verdad que no. La semana pasada, antes de vacaciones, tuvimos una visita de los alumnos del grado de geología de la Universidad de Granada y le hacíamos la pregunta, más que llegada, cuando estamos haciendo la presentación, y dice, ¿conocíais lo que era la litoteca? Y la mayoría decían que no. Y con eso, con estas visitas especializadas de centros de investigación, universidades, pues lo que intentamos es que ellos descubran el potencial que tiene este centro para el desarrollo de sus trabajos académicos o investigadores, como puede ser su trabajo fin de grado, su trabajo de fin de máster, TFM, o incluso el doctorado, para que luego cuando salgan al mundo laboral, porque tengan una herramienta muy importante con la que poder utilizar y desarrollarse profesionalmente. Uh-huh. Y sin duda, una de las partes más interesantes de la visita es cuando ellos descubren y hacen una búsqueda online a partir de la página web del INME, del Instituto Geológico y Minero de España, y se sorprende que desde cualquier lugar, ya sea la universidad, la oficina o desde su casa, puedan acceder a los sondeos que tenemos a nivel nacional almacenados y custodiados en este centro, único a nivel nacional.
Bueno, hay que decir que la litoteca, que tiene 8.000 metros cuadrados, atención, está dividida en diferentes pasillos, y hay que decir también que Clemente está en un pasillo y Álvaro está en otro pasillo. Clemente, ¿dónde estás tú? ¿En qué pasillo? ¿Cuál sería la muestra más interesante de las que tienes alrededor?
Sí, bueno, estamos aquí un poco repartidos. Yo estoy ahora mismo en la nave principal, que es la que se almacenan los sondeos clasificados y tiene una superficie de casi 2.000 metros cuadrados y un total de 10 pasillos. Estoy en el pasillo central, que es el más espectacular por las vistas que tiene esta nave. También quería decir que es una nave centenaria que tiene más de 100 años de antigüedad y en su día fue una fábrica de tejidos del Centro Industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Uh-huh. Entrando ahora mismo en los sondeos en cuestión, pues en la estantería que estoy nos encontramos con uno de los sondeos más importantes, que es el sondeo llamado Autonomía, que fue realizado en Valverde del Camino, en Huelva, en el año 86, en pleno corazón de la faja pirítica ibérica, y fue el que descubrió el famoso depósito de sulfuros masivos de la masa Valverde. Para que os hagáis una idea, una máquina perforadora que corta el terreno, el subsuelo, y llega al metro 430, por ejemplo, aquí en este sondeo, desde el metro 430 hasta el 530 corta un depósito de zinc, de cobre, de plomo, de plata y oro, entre otros. O sea, y eso está casi a medio kilómetro de profundidad, pero con estas investigaciones y estos sondeos, pues controlan perfectamente lo que hay en el subsuelo.
O sea, y tenéis, digamos, ahí una muestra de lo que fue ese sondeo, ¿no?
Exactamente. Esa fue una campaña de 20, 25 sondeos, y el primero fue el que hizo el descubrimiento de este yacimiento, que está en la zona, de, como te decía, de Huelva, de la Faja Pirítica, que actualmente está otra vez en proceso de reactivación con Río Tinto, en fin, de reactivación de la minería, que es importante para el tema.
Álvaro, ¿en qué pasillo está, Álvaro?
Pues yo concretamente me encuentro en el F, Pilar.
Creo que por ahí está el sondeo que más profundidad tiene, es decir, el récord.
Sí, me desplazo dos pasillos y efectivamente estamos en frente del sondeo de Castillo número 5, que es el sondeo que, además de ser el más profundo que tenemos en la litoteca, es el más profundo de estas características aquí en España. Es el que tiene el récord de profundidad. Este sondeo pues se perforó en el término municipal de Vitoria, lo hizo Cexa en los años 70 para investigar gas natural. Y se compone de una campaña de 5 sondeos, y también está la curiosidad de que el primer sondeo, el Castillo número 1, fue el primer sondeo de toda España que pudo obtener un gas natural para producir. Estuvo 20 años en producción.
¿Pero de qué profundidad hablamos?
De 6.000 metros, 6 kilómetros.
¿6 kilómetros?
6 kilómetros, 6 kilómetros.
Bueno, eso es un viaje al centro de la Tierra.
Sí, parece sorprendente, claro, pero sí, fijaos.
En España sí, en España el que más profundidad tiene.
Qué paradójico, son 6 kilómetros, me parece una barbaridad. El ser humano ha mandado sondas hacia arriba, hacia el cielo, a millones de kilómetros de distancia, que ya están saliendo del sistema solar. Hacia abajo, pues 6 kilómetros nos parece mucho. 6.000 claro. metros nos parece una barbaridad, porque es muy difícil llegar más, difícil, sí. más abajo. Pero esto es como si tú tienes un melón y quieres saber cómo es por dentro. Y le metes un tubito y sacas un poquito del corazón del melón y te lo comes. Eso es un poco lo que hacen los geólogos con la Tierra. Porque Clemente, me imagino que ahí puede haber muchos tesoros. Puede haber fuentes de energía, puede haber agua. Y hay que primero hay que catarlo previamente antes de atacarlo, ¿no?
Claro, así es, Jorge, lo estás explicando perfectamente. Es una perforación en el terreno, como si fuera con un tubo, como estabas explicando, que a nivel visual es perfecto, y claro, puede ser para estudios geológicos, mineros, de petróleo, hidrocarburos, de aguas, para, como has dicho al principio, también para construcción, de cimentación y demás. O sea que, y ahí, pues claro, dependen de la profundidad. Hay sondeos que precisan 20, 30 metros, y estos que decía mi compañero Álvaro de hidrocarburos, que buscan una bolsa de gas, pues necesitan llegar a esa profundidad, que es súper costoso y súper complejo, vamos.
Y nos estamos cargando el suelo. Igual que nos cargamos la parte de arriba de la Tierra, la que vemos, también el ser humano está deteriorando el subsuelo.
Bueno, con los sondeos puntualmente no, porque es como si no es, metes como si metieras una aguja, lo extraes y no alteras nada de o sea que es un sondeo muy muy delgado, muy fino, o sea no hace daño al terreno, porque se trata de muy una parte muy estrecha, como si metieras una aguja.
Lo sorprendente es que muestras de todos estos sondeos que se han hecho en España están guardadas en esta litoteca, que, como bien decíamos, hay mucha gente, incluso estudiantes de ingeniería, que no sabían ni que existía y que se encuentra en Peñarroya, en la provincia de Córdoba. Clemente Molina, Álvaro Romero, gracias.
Pues un placer.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Sí. Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, y esta sería, o podría ser, la polémica tonta del comienzo del 2020, pero es que yo de repente me hago la pregunta esta mañana, o sea, entramos en el 2020, ¿significa eso que ahora, el 31 de diciembre, cerramos esta década e iniciamos una nueva? Bueno, pues por lo visto hay opiniones diferentes, los que dicen que el 31 de diciembre de 2019, efectivamente, se cierra esta primera década de los 2000 y, por tanto, entramos en la nueva, y los que dicen que no, que la nueva década no llegará hasta el 1 de enero de 2021.
¡Qué barbaridad!
Jorge,
hay que discutir de
¿tú
todo,
sabes ¿no? cuál es la realidad o por dónde hay que ir?
Depende de lo que seas, si eres matemática o matemático, o si eres historiador. Bueno, es que depende de cómo lo veamos. Pero efectivamente, las décadas comienzan con el año 1, porque no existió un año 0.
Claro.
Jesucristo nació, no nació en el año cero de nuestra era, nació en el año 1 después de Cristo. Traspasamos del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Como no existe el año cero, la primera década se cumplió en el año 11 después claro. de Cristo. La segunda
pero
en el 21.
Suena raro.
Suena muy raro. Pero es que tenemos respuesta para todo, porque si queremos celebrar el fin de la década, también podemos, porque históricamente se considera una década a los años que comienzan con las mismas cifras. 1920 algo, 2020 claro. algo. La
cuando
década
cambiamos
de, los 20,
de número, ¿no?
La década de los 30. Claro. La década. Así que si es ese historiador el que quiere celebrarlo, lo celebrará con champán el fin de la década. Si es matemático, se esperará al 2021 y así tendremos otra oportunidad de celebrar.
2020 que sea, eso sí, bisiesto.
Sí.
¿Por qué hay años bisiestos, Jorge?
Bueno, pues que la Tierra tiene la mala costumbre de no girar alrededor del Sol cada 365 días exactos. Un año dura lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, y eso son 365,24 con algo años. Más o menos como 365 días, más 4 horas, más 48 minutos, más 56 segundos. Ese restito que cada año se va acumulando, hay que ir descontándolo. Si no hubiésemos generado, si no se hubiese inventado el señor bisiesto, Julio César, nada más y nada menos, pues cada 700 años la Navidad en el hemisferio norte caería en pleno verano. Porque iríamos perdiendo poco a poco esos restos que hay que ir de vez en cuando descontándolos. Se descuentan desde Gregorio XIII, desde el calendario gregoriano, se descuentan cada 4 años, añadiendo un día más, el 29 de febrero, bisiesto, salvo que ese año sea múltiplo de 100, que no sería bisiesto, salvo que ese múltiplo de 100 fuese divisible entre 400, que entonces sí sería bisiesto. Por ejemplo,
por favor, ¿qué me estás contando?
El 2100. Que le correspondería ser bisiesto porque cada 4 años llegaríamos al 2100, no lo será, porque es un múltiplo de 100 y además no se divide entre 400. El 2000, que sí era múltiplo de 100,
sí.
Como también fue divisible entre 400, sí fue bisiesto.
¿Pero eso tiene algún sentido? ¿Es por algo?
En 2100 estamos ya todos.
Bueno, yo no pierdo la esperanza.
Con los avances de la ciencia.
Yo digo calvos, todos calvos.
Es la única manera de ajustar realmente nuestros calendarios civiles a la irregularidad del tránsito.
Pues fíjate que es más complicado de lo que yo pensaba.
Gregorio te hace un tío estupendo.
Sosígenes de Alejandría, también fue uno de los primeros que ya con Julio César le hizo ver estas pequeñas imperfecciones del calendario.
Nos deja alucinados siempre Jorge Alcalde. ¿Verdad, Mónica Villalaín?
Estoy ojiplática.
A ver, es momento alumnos, justo. El 2200 será bisiesto, ahí lo dejo.
No me preguntes.
¿Habrá Juegos Olímpicos ese año? Bueno, vamos con la Mutua, Mónica.
Mira, yo sé que te cambiaste a la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Pues que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Así que vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua. Y es que yo quiero
tenerte, quiero sentirte. Bueno, pues la Nochebuena y la Navidad han dado de sí. Espero que todo para bien. ¿Qué dicen los oyentes, Urbano Canal?
Yo estoy encantado escuchando los mensajes de voz que nos están dejando en el WhatsApp, en el 607-1506-02.
¿Cómo van los canelones?
Los canelones. Varias recetas.
Vamos.
La primera.
Hola, buenas tardes. Soy María y bueno, mi Nochebuena ha sido muy especial, como siempre. Cenamos siempre en casa de mi hermano, en Madrid. Y la noche vieja aquí en casa de mamá, en Toledo. Y nada, que feliz Navidad, que
feliz
lo hemos pasado
Navidad.
Muy bien, siempre nos hemos reído muchísimo, hemos cenado estupendamente y, por cierto, los canelones, mi mamá los hace muy buenos y es con la carne que sobra del cocido, toda de bien picadita y es genial. Venga, chicos, feliz Navidad y buenas tardes.
Es ropa vieja, pero un poquito de tomate, claro.
Sí, exacto. Bueno, siempre se hacen croquetas con eso, pero también canelones.
No, el morcillo bueno, que es lo que se le puede... Bueno, un buen cocido tiene morcillo, pues eso está
fantástico.
Estupendo.
La señora que antes nos ha llamado para decirnos lo de los canelones estaba tomando, también nos da su receta. Mira.
Son de carne de ternera, de pollo y le pongo una butifarra y un poquito de jamón.
Anda.
Y nada más. Y créeme que están suaves y exquisitos.
Oh, de ternera. Ajá, pollo, butifarra
y un poco de jamón.
Un poco de jamón.
Lo tiene todo.
Qué buena pinta tiene. Está riquísimo.
Oye, nos falta uno vegetariano. Ahora nos falta una receta vegetariana. Venga. Algún oyente, por favor, que hay gente que no come carne, que nos mande la receta vegetariana o vegana de los...
Veo que esto está canelones. Derivando sobre todo al día de San Esteban, este 26 de diciembre, y las recetas de canelones. Sé que me parece muy bien.
Todo santo
bien,
tiene su octava y sí, la Navidad también.
Exactamente. Nos puedes hablar de la cena de Nochebuena, si fue bien, que espero que sí, de la comida de Navidad y de la de hoy, de los canelones también, cómo no. Y nos lo puedes dejar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. ¿En la Moncloa estarán también comiendo canelones hoy? Pues mira, es
igual
es
están
probable,
tomando algo frío en la Moncloa, algo frío.
Bueno, lo hablamos esto y otras cuestiones con Ana Isabel Martín.
La que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar, vuela. Conmigo vuela.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido al 2020? Un poquito de sinderesis, tranquilidad, intensidad a la vez, porque la intensidad también puede ser tranquila. Concordia, es el año de la concordia. Hombre, por favor, que no hagan las cosas con mantequilla en algunos sitios y que a ser posible la cerveza esté muy fría. Lo demás ya es cuestión nuestra, ponernos manos a la obra para que salga adelante. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Herrera en COPE!
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si yo fuera los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Que tengan todos los juguetes en un mismo sitio, para no tener que estar dando vueltas. Que tengan hasta los más buscados, los más difíciles de encontrar.
Vamos, como en El Corte Inglés.
Eso es. Y ya puestos, me pido El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
El corazón de Paquita latiendo al enterarse de que su nieta del alma, Carla, por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad.
Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ya es Navidad en Mercury Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurymagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurymagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en el Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido el Corte Inglés.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos... Pues calma, sí, calma, porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estarán las cosas que los analistas de política en España se dedican a la literatura iraquí? No digo más. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana Isabel Martín está leyendo literatura iraquí, porque ya esto ya no le da de sí. Está leyendo a un escritor
escritor, permíteme que lo mire, el escritor se llama Ahmed Sadawi. Y el libro se llama Frankenstein en Bagdad.
Frankenstein en Bagdad, ¿no? Frankenstein también tenemos
aquí. La verdad
aquí,
es que es un libro delicioso.
Frankenstein en Bagdad. Ya digo, así está.
Pero no, sí, no tiene.
Así está el panorama político, ¿eh? Ana Isabel, cuéntanos, porque a lo mejor tienes una última hora nos anuncie que mañana hay un debate investidura.
No. Siento defraudarte, pero no. Aquí, como todo pasa por el escrito de la Abogacía del Estado, sí, y van pasando los días y no sucede nada, ellos tienen hasta el 2 de enero. Entonces, claro, el rumrum que subyace a todo esto es que al gobierno no le está siendo tan fácil manejar o manipular a la Abogacía del Estado como pensaba. Esto, el problema que hay es que, claro, cuando tú fuerzas, tensas demasiado la cuerda, pues hay veces que se rompe, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, eso ya te digo que la intranquilidad va un poco por ahí, los plazos se van alargando. Bueno, pues es que tampoco ha habido nunca, siempre, yo creo que en la Moncloa siempre se han hecho muchos castillos en el aire. Hablaban de la última semana, porque hablaban de la última semana de diciembre, de la primera de enero, sin tener absolutamente nada atado. Hoy ha salido el portavoz del PNV en el Congreso diciendo, Aitor Esteban, hablando de el 8 de enero en adelante. ¿No?
Bueno, hubiera sido lo normal, quiero decir, se acaban las vacaciones de Navidad, después de Reyes, hay sesión.
A lo largo del mes de enero, hombre, tampoco más, lo hablamos fuera de micrófono, obviamente tiene el encargo del rey Felipe VI de intentarlo y bueno, pues le falta terminar de atar los apoyos, yo estoy convencida de que lo va a hacer, pero las cosas llevan su tiempo, no sé a qué intentar transmitir tanta prisa. O sea que...
Mañana es día de Consejo de Ministros,
¿sí?
Tradicionalmente comparecía el presidente del gobierno. Sánchez no va a comparecer.
No, hoy Moncloa acaba de confirmar que no va a haber comparecencia de fin de año del presidente del gobierno. Es una tradición, ¿eh? Sí, de tiempos inmemoriales. Y bueno, pues parece ser que no ha tenido un año lo suficientemente intenso como para querer contárselo a los periodistas. Esto además se produce días después de que el secretario de Estado de Comunicación dijera algo así como que tenemos los periodistas una manía enfermiza de preguntarle,
fíjate,
de preguntar y de preguntar mucho, ¿no?, al presidente del gobierno. Lo que pasa que es que, claro, aquí hablamos de una persona que bautizó a su antecesor como el presidente del plasma, ¿no? Uh-huh. Por aquello
de que salía en una televisión en Génova 13. Y aquí es que ni plasma, ¿no? O sea que, bueno, era algo que se venía especulando entre la prensa, pero es que hoy Moncloa ha confirmado que efectivamente, en principio, salvo cambio de ultimísima hora, mañana con el último Consejo de Ministros del año no habrá comparecencia del presidente. Además, era una rueda de prensa que siempre se alarga mucho porque hay muchos temas sobre la mesa, porque bueno, son si siempre se hace una a final de curso y otra a final de año.
Sí, es digamos un momento
claro,
de
claro, y además es una rueda de prensa, eso es, rueda de prensa escoba. Yo entiendo que es un momento complicado para él y que no le interesa. Oficialmente se nos dice que es que está volcado en atar esa investidura. Fíjate. Que se le resiste. Y bueno, extraoficialmente yo creo que es que no le interesa responder en este momento procesal.
Oye, y de las reacciones al discurso del rey, ¿qué conclusiones sacas? Porque fue un discurso suave en que el rey dijo que le preocupaba a Cataluña, que nos preocupaba a los españoles Cataluña, defendió, como es lógico, la Constitución, la unidad dentro de la diversidad territorial, y no dijo prácticamente nada más. Podemos se ha mostrado muy satisfecho, fíjate lo que es Podemos ahora y lo que era antes.
De asaltar los cielos, ¿no?
Y,
y
hemos visto
del Estado.
A Rufián diciendo que era un meeting de Vox, o sea, bueno, es puro juego dialéctico.
Pero es que lo de Rufián, aun con otros términos, tú te puedes imaginar, antes incluso del discurso, puedes imaginar cuál va a ser la reacción de Rufián, cuál va a ser la reacción de Torra, cuál va a ser la reacción de Puigdemont. No tanto la de Podemos,
sí.
Lo cual, oye, yo me lleva a pensar
están
a ver cuánto,
ya
a ver cuándo
moqueta,
están
¿eh?
Ya sí, pero a ver cuánto les dura, porque también se suponía que el compromiso con Pedro Sánchez era supeditarse, por así decirlo, al gobierno, en ese gobierno de coalición, supeditarse a la opinión de Pedro Sánchez en una serie de asuntos de Estado, pero el día que se produjo, vamos, la semana pasada fue, ¿no?, la sentencia, lo de Cataluña, rápidamente los socios catalanes en Comú Podem salió a pedir la libertad de Junqueras, ¿no? O sea, que quiero decir que, bueno, a ver cuánto le duran. A mí, la reacción en la que más me gustaría incidir es en la del PSOE, porque el PSOE le ha cogido una extraña querencia a poner en la boca del rey palabras que él no ha pronunciado o de retorcer su discurso
explícanos
hasta el punto de que sirva para defender lo que el PSOE quiere que defienda, porque el jefe del Estado es verdad que habló de consenso entre distintos, de diálogo, pero él se refería en esa parte del discurso, lo que estaba evocando es el espíritu, o sea, estaba haciendo una defensa de la transición y del régimen del 78. Y lo que la interpretación de esas palabras, la libre interpretación, añadiría yo, que hizo ayer la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que fue la que salió a decirlo, es, bueno, poco menos que está avalando el diálogo con Esquerra Republicana, porque son los distintos de ahora, ¿no? Hombre, no. No fue tan lejos en ningún momento. Pero
no
bueno,
aparece
ya digo,
eso en el texto del
ya
discurso,
digo que no,
no
es la primera vez, porque también el PSOE está insistiendo mucho en que a Felipe VI le interesa tener un gobierno cuanto antes. Bueno, a lo mejor puede que un gobierno, pero no cualquier gobierno.
Ya.
Vaya usted a saber.
Entonces, resumiendo, ¿tú crees que es complicado? Desde luego mañana no hay debate investidura previsto. Es complicado que sea ante tres reyes, que lo normal es que sea a partir de...
Me parece que sí, porque es que incluso no sabemos siquiera, pues eso, si hasta el 2 de enero, perdón, sí, que es cuando acaba el plazo para que la abogacía del Estado presente ese escrito, si lo apura o no, si apura el plazo y en función de lo que pase, que es que tampoco estamos dando por hecho todo, que se va a plegar. No, en vista del tiempo que está transcurriendo.
Ya.
Yo creo que están
cociendo
habas.
La tardanza es porque ahí debe de haber
ese run-run. Ay, que no sería la primera vez, ¿eh? La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María le pasó con el Consejo de Estado cuando pidió un dictamen para... Entonces era para recurrir que Puigdemont se presentara a las elecciones catalanas que hubo justo después de la aplicación del 155.
Ajá.
Y entonces esperaba ir con ese aval, recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, y el Consejo de Estado le dio un bofetón a la vicepresidenta de entonces, tremebundo.
Ya.
A lo mejor a Pedro Sánchez le pasa lo mismo, ¿eh? No lo sé, digo simplemente que la tardanza está poniendo muy nervioso al gobierno. Yo imagino, no me gustaría estar en el pellejo de la de la abogada general del Estado en este momento.
Pues nada, estupendo. Es un tiempo formidable para la literatura ir aquí.
Sí.
Sigamos con
entreguémonos a otros menesteres.
Sí, sí. ¿Y la acción transcurre en el Irak de guerra o cuándo?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, con mucho coche bomba y además... habla de cómo cómo la gente intenta sobrevivir y cómo da menos importancia a cosas que no la tienen, ¿no?
Ya.
Incluso y cómo el ser humano es capaz de adaptarse a todo tipo de circunstancias y a todo tipo de realidades.
Así es la tarde de COPE. No tenemos fecha de investidura, pero tenemos una recomendación de lectura estupenda de Ana Isabel Martí, que es Frankenstein en Bagdad. Gracias, Ana Isabel.
Buenas tardes, gracias. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. Madrid, 15 grados, Sevilla, 20, Huelva, 22, Barcelona, 18, San Sebastián, 16, Valencia, 21, Oviedo, 16. Son temperaturas de ahora mismo, en diferentes capitales españolas en este día, en este jueves 26 de diciembre. No está mal, Tenemos buen tiempo generalizado, desde luego solecito en prácticamente toda la península después de superar la profunda borrasca Elsa y también Fabián, pues ha llegado esta tregua para las Navidades que muchos están disfrutando a tope, quizá tú entre ellos. ¿Cuánto nos va a durar? Jorge Ocina es catedrático de meteorología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya,
¿qué tal?
Que se instaló el anticiclón, pero además de los buenos.
Sí, sí, además preguntabas hasta cuándo, pues bastantes días. La verdad es que hemos pasado, como tú bien decías, de un fin de semana a final de la semana pasada muy muy revuelta de tiempo, con esas borrascas tan importantes que causaron pues muchos daños, ¿no? Inundaciones y víctimas mortales. Y bueno, desde el domingo pasado ya empieza a instalarse este potente anticiclón que nos ha estado, por así decirlo, ocupando el panorama del tiempo hasta hoy. Y ya digo, va a seguir bastantes días más, Pilar. Estamos en una racha de anticiclón que al menos va a durar hasta el Día de Reyes, por lo menos, ¿no? Y a lo mejor se prolonga un poquito más.
Pero con unas temperaturas, además, en algunos casos, bastante altas, ¿no?
Sí. Sí, sí, está entrando aire, lo que llamaríamos aire sahariano, aire tropical. Realmente, si esto ocurriera en el mes de julio, agosto, estaríamos hablando de una ola de calor. Claro, en invierno tiene esos rasgos, pero bueno, va entrando aire que provoca esas máximas de 20, 22 grados en puntos del sur o del este peninsular, que no son muy muy normales en esta época del año, ¿no? Por tanto, ya digo, tiempo anticiclónico, con temperaturas por encima de lo normal, con poca sensación de frío. Es verdad que por la noche en el centro de la península, en zonas de montaña, pues bajan los termómetros, pero realmente no son las temperaturas que debería hacer para un final de año o comienzos del año próximo, ¿no?
Bueno, pues temperaturas desde luego súper agradables, como decimos, además prácticamente en toda España, península, Baleares. Bueno, luego está el tema de las nieblas, pero eso ya es lugares más puntuales, depende del caso, ¿no?
Sí, es un poquito el elemento de riesgo que tiene estos anticiclones de invierno que llamamos, son dos. Básicamente las nieblas que en zonas de valle, en zonas de montaña se pueden acumular y especialmente peligrosas para la conducción, y luego la contaminación que iremos notando como irán pasando estos días con el anticiclón y iremos notando una subida en los niveles de contaminación en las grandes ciudades, muy especialmente en Madrid, ¿no? Por tanto, bueno, pues precaución en ese sentido, aunque ya se irá anunciando la cuestión conforme los niveles pues pudieran alcanzar algún valor poco deseado, ¿no? Pero ya digo, son los dos riesgos que traen estas condiciones anticiclónicas, sí.
Es curioso también porque, bueno, hace nada que estábamos inmersos la semana pasada, ¿no? Contando los efectos de Elsa, después la borrasca Fabián, mucha lluvia, mucho viento, y ahora llega este buen tiempo. La lluvia provocada precisamente por estas borrascas también ha traído una consecuencia positiva estos días, que es la subida, pero muy importante, de la mayor parte de los embalses.
Sí, sí, quizás la cara positiva favorable de estas borrascas, ¿no? Que efectivamente han subido los niveles de agua embalsada Pues de una manera muy importante. Ya en algunas zonas de algunas regiones de España, no es que tuviéramos problemas de agua, ni mucho menos, pero bueno, empezábamos a entrar en condiciones que no eran muy habituales para un final de otoño, ¿no? Recordemos que el otoño es una, debe serlo así, teóricamente es una de las estaciones más lluviosas de en toda España del año. Y este año, pues había sido muy puntualmente en la zona del Mediterráneo, con esas gotas frías, pero en el centro peninsular no había sido muy lluviosa. En el norte, en algunas zonas tampoco. Bueno, pues estas borrascas han venido a barrer, digamos, toda el centro oeste, norte peninsular, con lluvias muy abundantes. Uh-huh. Y es verdad que los embalses pues se han llenado, afortunadamente, ¿no?
Sí, los del norte prácticamente se han llenado, como dices. Sí. Luego el incremento medio en España ha sido del 7%, y por ejemplo en la cuenca del Duero, pues más del 16% de subida, que la verdad es que está muy bien, porque bueno, también es cierto que estaban muy, muy bajos hasta hace bien pocos días. Bueno, pues disfrutemos del buen tiempo, que dices que se mantendrá hasta Reyes. Que sí, te están escuchando sí. Ahora muchas personas que o bien están de vacaciones o lo van a estar pronto y están cruzando los dedos, así que esperemos que así sea.
Pues si no cambia radicalmente, que todo apunta a que no va a cambiar, ya digo, por lo menos esta semana hasta fin de año y los primeros días del próximo año hasta Reyes, vamos a estar bajo la influencia del anticiclón, si es verdad.
Jorge, gracias.
Nada, un placer. Feliz Navidad a todos.
Igualmente. Bueno, ¿y tú cómo estás pasando esta jornada, este día de San Esteban, este 26 de diciembre, de jueves? Porque es que esto de tener los festivos en mitad de la semana te hace, bueno, pues verdaderamente una especie de cortocircuito en la cabeza, que ya no sabes muy bien si hoy es lunes, no es lunes o qué día de la semana es. Bueno, pues sí, es jueves y es San Esteban y es 26 de diciembre. Estábamos o queríamos hablar contigo y seguimos queriendo, que nos cuentes cómo fue la Nochebuena, cómo fue tu comida de Navidad, pero luego hablando de este San Esteban y de la tradición de los canelones, se nos está yendo un poco por ahí también la cuestión, que nos parece perfecto, porque aquí estamos un poco a lo que dicen los oyentes. Urbano, eso está claro. ¿Qué nos están contando?
¿Sabes cómo llamaba este día de San Esteban mi abuela?
No.
Navidadina.
¡Ata!
Es muy, muy gracioso.
La Navidadina.
Sí, es como el día posterior, ¿no? El
como
día,
una, o sea, Navidad más pequeñita.
Más pequeñita,
¿no?
Y que también tenía su celebración, por supuesto, y bastante incluida. Como siempre, los oyentes también nos están hablando de cómo han disfrutado de los platos típicos de estos días. Algunos no tan típicos.
Buenas tardes, la COPE. Bueno, pues en mi casa somos 6 hermanos. Este año nos tocó con nuestra madre y lo que hicimos fue comer un pulpo, pero los pulpos en diferentes versiones de cocinado. Unos pulpos a la vinagreta, otros pulpos a la gallega, otro pulpo, lo que hice fue una ropa vieja de pulpo, en vez de con carne, pues con pulpo, y después el pulpo normal con su pimientita verde y sus papas arrugadas canarias. Esa fue la comida y todo genial, villancicos y de todo.
Hombre, pero vamos a ver, esto de hacer diferentes versiones de pulpo, entonces...
Habría excedente de pulpo, porque vamos...
Ah, no, supongo que será una tradición, efectivamente, que lo cocinan muy bien,
y
muy rico, y con muchas...
Mucho, claro, que sí.
Y diferentes recetas, qué barbaridad, ¿eh? Qué
bueno,
curioso,
yo me apunto a probar el pulpo.
Sí, a ti te gusta el pulpo, ¿no?
Las,
sí, yo también soy de pulpo, sí, señor.
Oye, también nos dice Eva que en su casa el tema tabú es el fútbol. Bueno, también ocurre en muchas casas. Su hermano y su padre son del Atleti, en cambio su marido es del Real Madrid, por lo que todos los años le tiene que recordar que... Nada de fútbol sobre
la mesa. O sea, más que de política, aquí el problema es el tema fútbol. Sí, también tiene sus problemas lo de discutir de fútbol. Parece un tema más ligero, pero no, a veces la gente se enzarza con esto del fútbol. No conviene, no conviene. Pero claro, llega un momento que no puedes hablar de nada.
Ya,
y dices, ¿de qué hablo? O sea, vamos a ver.
Está todo muy rico. Eso es, yo creo que ese tema de ahí, ¿no?
Sí, hombre, pero está todo muy rico. Y del tiempo.
Y del tiempo.
Y del tiempo.
Del tiempo,
la borrasca.
Claro,
esa, ¿no? Buf, el viento, ¿no? Que se volaba todo.
Y tú no serás sobrino de Greta Thunberg, ¿no? Te dicen, o del partidario.
¿Tú crees que puede entrar también por el tema del medio ambiente, o sea,
es
que del cambio climático, y ya entonces la liamos también?
Decir, no, es que ya se van conociendo
sobre Greta,
los días,
no, sí. Pues eso tampoco, eso tampoco trae nada bueno. Tampoco trae,
nada bueno. Y por cierto, nos dice también un oyente que gracias por acordarse de nuestros soldados desplegados en las misiones. Ah. He pasado muchas Navidades sin mi marido. Precisamente por eso, no por estar en misión, con lo cual Fernando se ha acordado de ellos y
sí,
nos lo agradecen.
¿Vale? O sea, bueno, que...
Pues estamos recibiendo tus mensajes agradecidos, nosotros agradecidos sobre todo de que nos estés escuchando también en este 26 de diciembre y lo que esperamos es que nos sigas escribiendo. Queremos saber de verdad cómo fue la Nochebuena, qué tal la comida de Navidad, si todo fue como la seda, si al final hubo algún problemilla con estas discusiones, estos temas que no debes sacar, pero que como dice Urbano cada vez son más, sí, que llega un momento que dices, a ver, ¿de qué hablo? Realmente, ¿de qué hablamos para que... entre todos pues tengamos una conversación fluida, agradable y sin problemas, que la cosa no es tan fácil, que si hubo a lo mejor algún plato especial, excepcional, diferente a otros años, bueno, pues todos estos detalles son los que queremos conocer y que nos cuentes esta tarde, que nos los escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En Correos sabemos que hay quien se pide unas botas para Reyes. Como si solo hubiera unas. Pueden ser botas altas, botas bajas, botines, con tacón alto, con tacón medio, con tacón cuadrado, con tacón redondo, sin tacón, planas, planas pero con plataforma, con cordones, con cremallera, con las dos. Y cuanto más miras, más hay. El margen de error es grande. Por suerte, nuestro servicio de devoluciones también. Felices devoluciones. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo. ¡Corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Llama a tujamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada Noches,
noche buena, tu jamón. Directo.com 984-1028.